Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Zona Mixta aquí en la Uniradio, en la radio de la Universidad de la República, en este 24 de agosto del año 2022, fecha que nos va a acompañar todo el programa porque vamos a hacer alusión a varias cosas en este Noche de la Nostalgia, previa de 25 de agosto, no sé, llamarle como quiera. ¿Cómo está, querido compañero Sebastián Chitaini?
Bueno, bien, como dijiste vos, Alvarito, programa con algún tinte nostálgico. En el día de hoy, un día hermoso, espectacular. Y bueno, además de la alegría de siempre de estar compartiendo acá con una
hoy tenemos compañía. Hoy tenemos especial, una participación especial en Zona Mixta.
Antes de saludar a Diego,
vamos a saludar a Diego Varela. ¿Cómo está, Diego?
A Diego lo veo siempre, ¿no?
Bien, impecable. nada, digo, si estamos precisando incorporar a alguien así, como una forma de decirme, podemos prescindir de tu servicio.
Sí. Las autoridades de la radio dijeron, hay que rejuvenecer el equipo.
Hay que rejuvenecer el equipo.
Y se lo tomaron en serio.
No, totalmente. Y hoy venimos con sangre nueva. Con toda una renovación de plantel y vamos a las nuevas generaciones. Tenemos a Dante Chitaini en nuestro estudio. ¿Cómo estás, Dante?
Bien.
Ah, ¿cuántos años tenés?
10.
Vamos. ¿En qué año estamos en la escuela?
Quinto.
¿Qué edad, tío?
Bueno, lo están escuchando toda la clase, ¿no? Los compañeros.
¿Los compañeros de clase?
Sí, le dije a varios.
Un saludo a los compañeros de qué escuela.
De
qué
clase. De la Simón Bolívar.
De la Simón Bolívar. De la tarde o de la mañana.
La Simón Bolívar de Shangri-La,
¿no? Porque
la otra que está en Positos.
Por si está escuchando, Alexis le mando saludos porque me dijo que le mande.
Vamos, Alexis, un saludo grande. Un
saludo especial.
Y bueno, y esta semana, como siempre, tenemos una semana deportiva que Dante nos va a estar acompañando, no solo en el momento mundial, sino en los demás bloques, que él tiene el micrófono abierto para con toda su opinión, que yo ya sé que conoce y practica básquetbol. Fútbol también.
Sí.
Acá.
Así que bueno, se va a sacar la gana de hacer un poquito de radio que viene pidiendo hace rato. Claro, quería venir.
Desde
justo
el niño.
Justo el cuadro de que no tenía práctica, porque los miércoles tiene práctica, sí. Y hoy el club estaba
cerrado.
Estaba cerrado por otras actividades y era el momento.
Qué divino, che. Bueno, tenemos varias noticias. Voy a ir compartiendo algunas de las que hay en el menú informativo del día de hoy y a ver qué nos parece.
A ver. ¿Qué tenemos?
La primera, Florencia Niski. Fue presentada oficialmente como nueva jugadora del León, de la LF2, tercera categoría del básquetbol femenino español. La base de 20 años, surgida en Bohemios, y que estuvo en estos micrófonos, afrontará su tercera temporada consecutiva en España, tras sus pasos por el Celta y el Baracaldo. ¡Qué lindo! Son esas noticias que están buenas.
Habíamos estado hablando en previo al sudamericano, que era la única jugadora del plantel de Uruguay que estaba en condición de libre, y bueno, ustedes me han preguntado y ha dicho, bueno, esto seguramente implique que bueno, va a tener una continuidad en el básquetbol español. Que bueno, más allá de ser la tercera categoría, es un básquetbol de un nivel de desarrollo, organización, nivel deportivo, claro. Muy interesante, en el que estar y en el que crecer, como viene haciendo Florencia ahí en España.
Y Florencia, que tiene 20 años, que ya está haciendo una experiencia internacional ya muy interesante a una corta edad, y que me parece que tiene, son como oportunidades y cosas que ya se van dando cuando vas teniendo como ya un nombre, ¿no? Entonces,
claro,
viste que está como en un circuito que a veces, una vez que te bajás del circuito, es más complejo. Pero consecutivamente ir fichando por diferentes equipos ya te hace estar en el candelero permanentemente.
Llevar el techo a lo más arriba que se pueda.
Totalmente.
¿No? Es lo que hablamos siempre, aplicable a todas las disciplinas deportivas.
No, y después lo otro también, yo recuerdo cuando estuvo el año pasado, no, el otro. Ella estuvo, fue de los primeros programas cuando empezamos aquí en Zona Mixta Radio. Y ella combinando el estudio con el entrenamiento, con el básquet profesional, con siempre buscando diferentes cosas que a los 20 años, si uno lo ve como deportista, bueno, es una deportista que ya está en niveles profesionales. Pero si lo ves en su vida, es una botija.
Claro, sí, sí, por eso ese hay que tener la cabecita, ¿no? Muy, sí, claro, muy bien ordenada.
Y no, yo sé que Dante algo del básquetbol, algo maneja, algo sabe. ¿Usted juega al básquetbol, puede ser?
Sí.
Ah, bien. ¿De qué juega?
Y lo que pasa es que está...
Me gusta más defender.
En pre-mini le gusta la defensa.
¿Ah, sí?
Sí, en pre-mini todavía como no hay, viste, posiciones
está,
muy...
Está, perfecto. No, definidas. No, soy un desastre yo. Está, solo pregunto
el,
qué juega.
El básquetbol, el baby básquet, ¿se llama baby básquetbol?
No.
¿Cómo mini se llama? Básquetbol,
no. No, formativas.
Formativas. Sí.
Porque está el mini básquetbol que sí, es distinto.
Sí, el mini básquetbol es la categoría mini, digamos, que es la que le va a tocar el año que viene.
Ahí va.
Ahora están los pre-mini.
O sea, ¿tiene un funcionamiento parecido al baby de todos atrás de la pelota corriendo?
No, me parece que no. Más, ¿eh?
No. Se es trata diferente. De,
¿sí, no?
De ordenar un poquito. Además, bueno, en la categoría de él se juega 3x3. O sea, no es todavía 5x5.
Ah, mirá.
Se juega en esa dinámica 3x3. Bueno, no
pero
sé.
Pero a veces está limitado a mini.
Bueno, sí, también.
Pero es mitad de cancha,
bueno,
¿no?
Ya están ascendiendo.
Claro, sí, no, sí, ya tuve algún ascenso al plantel.
No, pará, y lo otro que me interesa saber ahí en el básquetbol. ¿Aplican casi todas las reglas del doble dribbling, de caminar, todo sí, eso? Sí, todo ya, todo eso camina. Sí. O sea, está en práctica, porque a veces se deja un poco de lado para claro. Que
bueno, fluya más, pero no. A veces hay un arbitraje un poquito más...
¿Laxo?
Más laxo, ¿no? pero no, las reglas están.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, se viene una segunda noticia, que es la siguiente, que es... final Intercontinental Sub-20, donde Peñarol... Cero, Benfica 1.
Sí.
Pero tenemos a nuestro enviado especial al Estadio Centenario.
¿Quién mejor que
Diego Varela? Diego Varela. Contarnos qué pasó.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Estamos de vestuario.
No, bueno, la verdad que fue un lindo partido. Un lindo partido, interesante. Yo creo que comparto la visión que muchas de las personas que digamos, resumieron el partido dijeron de que Peñarol plantó cara, ¿no? A un equipo europeo como es el Benfica, creo que en ese sentido lo hizo muy bien. Le faltó conectarse mejor y sobre todo tener mejor definición, pero sobre todo conectarse mejor. O sea, hizo el equipo de Peñarol una muy buena tarea, sobre todo de presión en tres cuartos de cancha y mitad de cancha, pero claro, después si siempre que la recuperas, se la terminas entregando a un rival, es agotador, y más contra un rival europeo que físicamente te va a comer, y se vio claramente.
Fue tan así, digo, la diferencia física como...
Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en el segundo tiempo se notó mucho el cansancio de Peñarol, salvo en esos últimos 8 minutos de estocada final, que ahí lo metió abajo del arco Peñarol a Benfica, pero porque era como la última entrega. Pero en buena parte del segundo tiempo se notó mucho que las segundas pelotas eran todas de Benfica.
Sí, además es una de las canteras no importantes que hay.
Absolutamente, en tenía Europa. Jugadores, sí. O sea, varios jugadores que no eran portugueses, se destacan por la cantera y tienen un sistema, digamos, no solo que tienen buena cantera, sino que además son un club vendedor, muy el estilo del Ajax.
Claro.
O sea, ellos se dedican a formar y exportador.
Modelo ese,
y generan mucho dinero, ¿no? En base a eso.
Sí, claro. Y yo escuché como que el golero de Benfica se atajó todo.
Bueno,
¿este está así o cualquiera? Porque no lo vi partido.
O sea, las que tuvo que sacar las sacó claramente. Las dos más claras de Peñarol fueron una pelota de Máximo Alonso que se le queda atrás. Cuando se olvidó de la pelota, cuando estaba a punto de amagar al arquero, que puede haber sido un remate peligroso. Y después, en realidad, se dio, sí, una tapada importante. que pero que fue al medio del arco. O sea, si vos, o sea, en el momento tipo todos quedamos como uy, lo que sacó. Claro. Después el replay fue una pelota que fue al medio del arco.
No fue todo.
Pero sí, las que tuvo que sacar las sacó.
No, y además se que el gol de Benfica fue también, ¿no?
Un error tonto.
Claro, una jugada que sí está en un partido tan cerrado, ¿no? Más allá de lo que vos decías, la diferencia física que pudiera haber, que eran ciertamente apreciables, como que después, bueno, Peñarol tuvo lo suyo y como que terminó perdiendo por ese gol, y ese lo vi, lo único que vi fue el gol del partido, pero es como
exitista,
que...
¡Qué exitista!
No, no, porque no, pero digo que de repente sí, bueno, te ganaron 3-0, fue un gol inapelable, ¿no? Pero como que ese gol, no sé, tal vez como que te termina dejando... peor sensación, ¿no? No sé, Diego, ¿cómo lo viste?
No, por eso digo, la sensación en
no le clave ese puñal.
En el partido fue eso, ¿no? De que Peñarol, digo, hizo un partido muy digno, muy interesante, pero las diferencias con un equipo europeo, y que un poco, se puede decir que el equipo europeo también estaba por momentos a media máquina, ¿no? Se notaba.
Sí, eso, sí.
Cosa que eso molesta particularmente, ¿no? Porque que te atravieses todo un continente y que lo veas como a los otros.
Y vengas a sobrar el partido.
Ay, ¿no sí, se picó? Sí, sí, ¿no sobró? ¿Se picó entonces?
No, no se picó porque además arriba, había una orden explícita de Rubio, no sé si escucharon, que salió después a declarar, de no pudrirla. Esto era una imagen internacional, claro, que se estaba dando, muy importante. Aparte, una copa que se estaba jugando a pedido de Peñarol, por solicitud de Peñarol, claro, como punto de partida. Se va a seguir disputando, por supuesto. Pero bueno, había como un mandato de bajonada del mundo en la pudra.
Y está el Mundial 2030 en juego también, ¿no?
Además.
Que eso sí, no es menor.
¿Qué va a ser en Uruguay?
¿Ya sabemos que va a ser Uruguay? ¿Hay información acá?
No sé si están confirmados.
No, antes tiene unas ganas bárbaras de que sea
sí,
en Uruguay.
¡Claro!
Fíjate que lo va a vivir con 18 años. Hermoso.
Claro.
No, claro.
Hermoso. Todo tuyo, qué lindo, ¿verdad? Pibe, disfrutalo.
Claro, disfrutalo y llévame si podés.
Claro.
Bueno, el centro delantero Álvaro Rodríguez.
Esto le traje a Diego esta noticia que sé que,
sí,
que lo introduje, digamos, en el club de. Seguidores de Álvaro Rodríguez.
Sí.
Sí, a partir de ahora tenemos un soldado más ahí.
Futbolista hispano-uruguayo del Real Madrid Castilla confirmó que eligió representar Uruguay, país de su padre, Daniel Coquito Rodríguez, por sobre España, su país de nacimiento y donde jugó siempre, incluso en un amistoso y los Juegos Mediterráneos en la selección sub-18. Buen detalle porque después vienen las cuestiones legales y todas esas cosas.
Claro, no, o sea, en esas categorías todavía se puede, incluso hasta, a ver Diego, corregime, hasta sub-20 se puede jugar, ¿no? Por un país.
Jugar en categorías inferiores en una selección y después antes de dar, o sea, no influye.
Antes de la absoluta sería.
Claro, tipo, si mientras no hayas debutado a nivel absoluto en un partido oficial,
claro,
no te representa ningún impedimento.
Claro. Y bueno, la AUF ya recibió la comunicación por parte de la comunicación, porque me comí un par de letras. Por parte del jugador que será convocado para los próximos partidos de la sub-20 preparando el sudamericano que se jugará en enero del 2023. Está bueno.
Sí, él ahora va a centrarse un poco en los compromisos con el Castilla, porque además de todo le acaban de dar la 9, es un poco el pollo del entrenador del Castilla, que recordemos que es Raúl González Blanco, nada más ni nada menos.
El que metió algún gol, creo.
Metió algún Madrid, golcito, ¿no? En el Madrid, y al parecer, bueno, Álvaro Rodríguez va a estar a disposición, pero tal vez no para todos los amistosos.
Esto me impacta, porque acá hay información. Rodríguez tiene 17 años, 7 años más que Dante. Así para ir viendo desde él. Mide 1.93.
Ah, amigo.
Es zurdo. Zurdo.
Sí.
Y acaba de renovar su vínculo con el Real Madrid con una cláusula de rescisión. Atento, quien esté escuchando este momento. Este Botija, 17 años, su cláusula es de 50 millones de euros.
Sí, renovó hasta 2027 con el Real Madrid. Y bueno, nada, o sea, es un jugador de un potencial enorme, o sea, tan enorme como es
él. Como su estatura.
Sí. Además, bueno, un jugador de 17 años, ¿no? Que ya está, posiblemente va a disputar un, si lo ceden, porque eso no, los sudamericanos sub-20 no hay obligación de los clubes europeos de cederlo. Pero bueno, dando una ventaja de edad también, ¿no?
¿Qué?
Pero bueno, he visto alguna cosita en video y demás, bueno, muy interesante, ¿no?
Sí.
Técnicamente, físicamente, vos le dicen el toro, imagínate, ¿no?
Ah, es medio corpulento, además de alto.
Es flaco, ¿no? Pero es muy grandote y bueno, zurdo y no es negado técnicamente.
No, y está en un cuadro donde no le va a ir mal, ¿no? O sea, el Real Madrid Castilla.
Claro, él arrancó en el Girona, en inferiores del Girona, y
con Estuani como referente.
Y lo compró el Madrid.
Ah, mirá.
Ya despuntó desde muy chiquito. Sí, sí, desde los 13 años más o menos era un jugador que estaba en la órbita de selecciones menores de España. Y bueno, él es nacido ahí en Girona. Y bueno, hace. Sí, si no me equivoco, es el segundo año que está en el Madrid.
Podemos soñar con una delantera Uruguay 2030.
Ah,
Coquitito Rodríguez y Rodrigo Salazar.
Ah,
bueno, Darwin, sí, ¿por qué no?
Darwin, sí, o un 2026, ¿no? Tranquilamente.
Sí, ¿por qué no?
Sí, sí.
Bueno, pero. Sí, de verdad. Claro. Ya para el 2026.
Sí, sí.
No hay que apresurarnos.
Mira, aprendan, sí, parodistas claro. deportivos de la claro. templanza.
Sí, claro.
No estar apurando a los
mesura.
Jugadores.
No, claro. Nosotros no somos muy ansiosos, pero no, qué linda delantera que vamos a tener ahí con sí. Salazar, Rodríguez y Núñez.
Y Darwin Núñez como la cuota de experiencia.
Yo voy a decir una cosa. Este Botica tiene 50 millones de la cláusula. A Darwin lo compraron por 80 millones. Más 20 de variables. está ahí. A mí me parece interesantísimo que sigan saliendo jugadores. En este caso, Álvaro nació en España, se formó. O sea, todas sí, las sí. formaciones en España, ahí mismo.
Claro, y él que haya optado, ¿no? por Uruguay, o sea, y lo haya comunicado de esa manera.
No, y también es el caso de. Probablemente también tuviera oferta para optar por la selección de España.
Sí, bueno, porque ya ha estado, ¿no?
Por eso. No, digo, pero pensando en un futuro, decir, futuro. No es de esos jugadores que decís, bueno, no, opto por jugar en Uruguay porque capaz que en España no tengo chance. Claro. No es eso.
No, aparte eso digo, está bueno. Un jugador que hoy por hoy...
¿Lo hace más querible?
Es el 9 del filial del Real Madrid, o sea, es un jugador que de repente no es descabellado pensar que en un... Tal vez no en esta temporada, pero en la siguiente...
Una pretemporada.
Una convocatoria, ¿no? Claro, si su evolución es la que esperan ellos y la que más o menos podemos olfatear nosotros, estamos en presencia de un
jugador importante. La verdad que me pone muy contento que llame Álvaro, que...
Ah, que claro, yo me imaginé que te ibas
a mí me tocan un poco los jugadores claro. de fútbol que llaman Álvaro, siempre que no me siento muy identificado.
No hay tantos tampoco.
No. Álvaro Gutiérrez,
Álvaro Recó. Álvaro Pereira, claro.
Álvaro Palito.
El Tata González, que además es defensor.
Sí, claro.
Así
claro. Y de la misma generación,
Álvaro Pintos.
Jugué con él.
¿Jugaste con el Tata?
Bueno, cuando practiqué en defensor, él jugaba y yo practicaba.
El Tata jugó contigo.
Claro.
No, no hay chance.
Vamos a decirlo.
No, no hay chance.
Él llegó, vos no, por cosas de la vida.
Sí. Bueno, eso también.
Pasó así.
Un saludo a Ferrín que
pará, encontraste una cartelera
sí,
con
me
tu
me
nombre
echó,
ahí.
Me echó.
Que regalarle
a Mal echado.
No, bueno, no sé.
Un juego de dardos y un poste de Ferrín.
Claro.
Qué lindo. Y bueno, se viene otra noticia. Atentos. Edinson Cavani no es el futuro, es el presente de la delantera de la selección uruguaya. Para un poco la templanza que estaba planteando antes, es importante. Cavani está muy cerca del Valencia.
Muy cerca.
Brian Ocampo del Cádiz. Y Brian Rodríguez finalmente no va al Flamengo, sino que fue adquirido por el América de México. Sí. Qué lindo.
Sí,
le va bien a los delanteros uruguayos.
Lo de Ocampo, hoy estaba... medio como tendencia en Twitter, porque es una cosa que surgió de último momento, un interés, y hay una propuesta del Cádiz por 4 millones de euros y bueno, la urgencia de concretarlo porque están cerrándolos.
¿Se lo quieren sacar de arriba Nacional? No,
no, el tema es que los libros de pases en Europa están cerrando y los clubes están apurando las contrataciones que tienen en carpeta y bueno, el caso de Ocampo es un jugador que ni que hablar, incluso en España, por alguna cosa que leí en portales, destacan eso, su enorme potencial técnico, su irregularidad, pero que es un jugador sí, claro. interesante de ver. Seguramente suele ocurrir que ese tipo de jugadores en un cambio, ¿no? a un nivel superior o a otra liga o lo que fuera, les hace bien, o sea, por lo general, ¿no? Jugar por ahí, bueno, pasar de un equipo grande como Nacional a un equipo como es el Cádiz, que es un equipo chico, en una liga donde se juega totalmente diferente, con menos presión o lo que fuera, donde puede centrarse tal vez en su en mostrar sus condiciones y puede resultar interesante, ¿no? Para él como para cualquier jugador que está en esa dinámica, en esa órbita de poder dar el salto al fútbol europeo.
A mí
recordemos el caso de Espino, ¿no? Que fue también bueno, de Nacional a Cádiz y hoy por hoy es ídolo.
No, claro, estoy pensando en el juego de campo, que es un muy buen jugador, ¿no? O sea, el talento y la técnica que tiene es innegable.
Es un brasilero jugando.
Pero a mí es el tipo de jugador que de verdad, o sea, valoro, pero no sé qué tan útil es para el equipo. Mirá lo que te estoy diciendo.
Muy firuletero, decís, ¿no?
A veces firulete de más.
Claro. Y mucha bicicleta.
Al equipo no sé qué tanto le sirve. ¿Me explico? Él
mucha
por momentos puede brillar.
Mucha asistencia.
Claro, hay que ver. Hay que ir al detalle, capaz que es tremendo asistidor. Y
bueno, en condiciones de buen rendimiento, o sea, es un jugador que se caracteriza por esa pegada y esa capacidad de dar muchas asistencias, no tanto por su gol, porque no es un jugador con mucho gol tampoco.
Yo siento que lo que pasa con Ocampo es un poco como, es la película se me está yendo el nombre, es de una laguna mental de 24 de agosto, Amaral, es la película de Amaral 2.0.
Ah,
casi que
Rodrigo Amaral.
El mismo film que te lo están pasando, porque
claro,
futbolista muy
sí, talentoso,
que debuta muy precozmente, que le ponen toda la carga de que la tiene que romper entre
los pares. Eso es lo que me parece más, claro, más complicado, ¿no? Mucha presión de que era
muy intermitente, porque a Amaral le pasaba eso en Nacional, sí. O sea, exactamente lo mismo, jugaba un partido bien, era ya era el mejor jugador del mundo y después estaba 20 partidos jugando mal.
Claro.
O casi sin entrar.
Sí, y un poco eso lo que yo decía, ¿no? De la presión de un equipo grande no es la misma a equipos donde
por juega ahí, ¿no? Mucho más relajado, claro, no tenés que rendir prueba todos los fines de semana.
Y después, bueno, lo de Cavani, hoy leía en unos portales españoles que decían que había indicios de que había optado por el Valencia porque el 10 del Valencia lo había empezado a seguir en Instagram a Cavani.
Ah, no.
Y con eso hicieron una nota en un portal.
Yo me muero.
Sí, sí. No sé cómo.
¿A vos te parece que las redes sociales pueden generar tanto?
Y sí, hoy en día genera mucho.
¿Tanto? Pero tanto como para que Cavani diga, me empezó a seguir, sé que hay buena onda, es el 10, me va a asistir, entonces voy a meter muchos goles.
No, como
ese razonamiento tan lógico.
Como que dicen que ya estaría hecho el Valencia porque ese jugador de Valencia empezó a seguir a Cavani.
Viste que ahora está mucho esto de para hacer el clickbait, se juega mucho el periodismo especulativo, ¿no? Ya los titulares.
Yo creo toda la vida.
Yo me crié en una época donde los titulares afirmaban cosas.
Sí, claro.
No es tipo, Cavani va a jugar en el Valencia.
Que capaz que era mentira.
Es.
Pero no importa.
Sí, claro, después le podían narrar, ¿no?
Después
pero
Cavani va a jugar en el Villarreal.
La norma era titular con una afirmación.
Sí, claro.
Ahora es entérate del equipo que tal vez podría estar interesado. Clica aquí para saber más.
Sí, claro. Sí. Y entonces la noticia y no. No, es brava la dictadura.
Cavani aquí, habría decidido.
Sí, sí. Habría decidido.
Por este motivo que querrás conocer. No es una afirmación.
En YouTube están en
Ya me enganchaste.
Bueno, eso en también YouTube. En YouTube.
¿Sí?
Está lleno de videos.
Claro.
Sí. Y eso es lo que hace Diego con Friki Fútbol.
No. Todo lo contrario. Le escapamos completamente esa lógica.
Sí, claro.
Pero estaría lindo lo de Cavani en el Valencia.
A mí me parece que está bueno porque lo necesitamos rodaje. Necesitamos rodaje.
¿Les gusta más que el Villarreal?
Bueno, yo ahí estoy perdido con una cosa. No sé qué equipo. ¿Cómo terminó el campeonato?
No, en momento institucional y deportivo está mucho mejor el Villarreal.
Claro, eso mismo.
Claramente.
Por eso.
Porque el Valencia, los dueños es Peter Lim, un empresario asiático que está completamente quebrado con la hinchada, o sea, por manejos caprichosos del club y por no tener un proyecto deportivo serio. Entonces, en realidad sería mucho mejor que fuera el Villarreal.
Está, eso no va a pasar. Y el Valencia, ¿para quién estaba? El Maxi Gómez de Valencia.
Sí, pero Maxi Gómez es uno de los dos delanteros a los que le está buscando salida. Claro.
O sea, Cavani lo dejó sin laburo a Maxi Gómez.
Y
se está complicando esto.
Dicen que era un poco algo que a Cavani lo tenía medio preocupado. Era
Sushi
eso.
Life en la vida del fútbol, o sea.
Claro.
No, a mí yo que lo conozco a Cavani.
Sí.
Yo creo que eso a Cavani le afecta.
Y
Cavani tiene un corazón muy grande. Yo creo que es parte de. Lo voy a titular así. Parecería que Cavani está en duda porque no quiere dejar su
trabajo. Aparte, yo leí en un portal español que decía no, que a Cavani le preocupa porque si va al Valencia puede dejar a su amigo y compatriota Maxi Gómez sin mundial. Porque.
Claro,
de restarle minutos en el club.
Eso es relativo, igual, ¿no? Porque Maxi Gómez no estaba teniendo demasiados minutos en el Valencia.
No.
O sea, tal vez lo que le convenga a Maxi Gómez ahora es volver a dar un paso hacia atrás ir a un equipo más del nivel como estaba el Celta, donde sea sí. el titular y jugar al firme todos estos minutos hasta que llegue el Mundial.
No, el Celta estaba ahí medio atento a la, sí. a la situación. Y a veces esas cosas, como decía Diego, o sea, de cosas que funcionaron, donde tanto equipo como jugador tuvieron una...
La pregunta es, ¿esto va a funcionar?
Claro, entonces a veces es como un poco de intentar volver a lo que fue exitoso, ¿no? Un ciclo que haya tenido para el jugador también, ¿no? Porque acá Maxi Gómez en el Valencia claramente no solo no cumplió deportivamente con las expectativas, sino que bueno, se le ha puesto medio en contra la afición, como dice.
Me parece una muy buena columna, la tiro ahora para que quede ya registrada. Vueltas de jugadores. Tratando de generar ese mismo circuito que en su momento fue exitoso, a ver si las segundas partes fueron buenas.
Uf. ¿Eh? Está buena esa.
La tiré. Ok.
Está buena.
No sé, bueno, muy pronto.
Estoy pensando.
En Friki Fútbol vas a tener una charla.
Sí.
Con un Javier Máximo Boni.
Sí.
Charlando sobre algunos regresos del fútbol uruguayo, por ejemplo.
Ah, qué lindo. Lo vi por las redes.
Pero esa fue la primera parte.
Esa fue la primera parte.
La segunda.
Hablando sobre Suárez. Pero pronto va a ser eso.
Qué lindo.
Contenido premium.
No, y la última que para no. Brian Rodríguez, que no va al Flamengo, va al América. ¿Nos genera algo? ¿No?
Un caso curioso el de ¿quién? Brian Rodríguez. ¿No? Sí. Jugador que
supo estar en
que pasó titular claro. de la selección y en el que había como
depositadas había esperanzas tabarecistas
por sus características, ¿no?
O sea, a mí lo que me preocupa de Brian Rodríguez es que en este momento ir al Flamengo es como tiene 8000 jugadores Flamengo.
Sí, la verdad, Flamengo.
O sea, hacerte un hueco ahí, es cierto que tienen competencias para tirar para arriba, ¿no?
Pero por
para
eso
jugar.
Ya va la América. La América de México.
Claro.
Está bien, pero igual yo te entendí por dónde venía.
Sí, claro. sí, por eso me preocupaba que
si fueras al Flamengo, ¿qué va a hacer?
Que su cabeza, sobre todo en un ámbito de mundial, ¿no?
Sí,
estuviera
sí,
pensando sí. en eso, tipo, esto me parece mucho más lógico.
Claro.
Sí, y en América.
Y sobre todo salir un poco del ostracismo, de la MLS, en una situación que también el técnico no lo tenía demasiado en cuenta.
Ah, mira.
Y bueno, o sea, estaba claramente necesitando un.
Y el América es
un
divino.
Cambio de aire, ¿no?
O sea, sí. A mí me parece la Liga Mexicana, hace mucho tiempo no veo partido. Está,
yo vi un resumen justo
pero
el
me
fin
parece
de semana.
Interesante. Me parece porque, una liga interesante para los jugadores, sobre todo para los delanteros. Que,
vieron que
es
América,
muy abierta.
Está Federico Viñas ya en el América.
Sí, hace algunos
y años. Cabecita Rodríguez.
Sí.
O sea, ya hay dos delanteros uruguayos.
Claro.
Sí. Allí. Y bueno, el fin de semana pasado justo dejaron sin trabajo a Diego Aguirre sí. porque perdió 7-0 en la hora. Pero te puede pasar, ¿no? 7-0
sí.
en la hora.
No, eso sí me pasó.
No habrá sido culpa de él, seguro.
Y no.
Nosotros,
oye, Diego, tan bueno que es.
Qué lindo. Un saludo para Diego. Hoy estamos para saludos a los técnicos. Un recuerdo muy especial a cada uno de ellos. Yo lo que iba a decir que el fútbol mexicano me parece que para los delanteros, para los punteros, es ideal. Es un fútbol rápido,
abierto,
abierto claro. que sí. es como muy frontal.
Ojalá
muy...
que bueno, que signifique para Brian Rodríguez una posibilidad de retomar un poco su carrera o lo que se.
Su camino.
Lo que se esperaba, ¿no?
Sí,
yo creo que venía en
a mí me gustaba
camino ascendente.
O las participaciones de la selección, me parece que,
sí.
que a veces se le pegó más de lo que. Se lo criticó más de la cuenta a veces, ¿no?
Sí. Pero bueno, también que no hizo. No tuvo suerte con el salto que dio al fútbol europeo, a qué club fue o en qué contexto. Y
bueno,
eso.
En realidad estuvo en el mismo club
que Darwin. Sí.
O sea, el contexto en teoría no.
Sí, sí, pero como que no se adaptó,
no
funcionó.
Claramente.
Y bueno, eso le jugó en contra también, ¿no? A él, en el aspecto, me imagino, anímico, psicológico y demás, ¿no? De lo que implica tratar de volver a empezar en otro lugar.
Voy con una pregunta a Dante. Dante. ¿Quién te parece a vos que es el delantero que más te gusta de Uruguay?
Y no sé.
Ajá, ¿quién te gusta? ¿Suárez, Cavani? ¿O ya vamos con las nuevos? ¿Darwin Núñez?
No, a mí me gusta más, o sea, los más viejos. Me gusta Suárez y Cavani, por ejemplo.
Sí. Sí, en un momento cuando era más chico era re fan de Suárez, mal.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Cuando estaba en el equipo? ¿El Barça
cuando
o...?
Cuando estaba en el Barça, sí.
Claro. Ah, lo seguimos fuerte.
Sí, claro.
Y sí, yo creo que sí. Yo lo empecé a seguir mucho más en el Liverpool.
Ahora vamos a tener un bloque especial se viene de eso, todas esas cuestiones.
Okay. Entonces después lo dejamos para después.
Claro.
Se viene. Nos vamos.
No vamos a la pausa.
Capaz que como ahora merma el transporte, se queda. No.
Que acá, antes de la pausa, voy a tratar de reiterar un aviso y voy a pasar a nuestro nuevo columnista integrante. Sí. Que lo están escuchando dos compañeros de la escuela, además de Alexis y Santiago, pero que no agarraron el saludo inicial, así que si querés mandarles un saludo ahora.
Santiago, pero está confirmado de que te dijeron.
Está chequeado.
Por interno que te están escuchando.
Está bien. Saludos a los dos.
Vamos arriba, Alexis y Santiago. Sigan escuchando, que seguimos con Dante acá.
Sí, hay un programa.
Se viene el segundo bloque.
Y la próxima escuchen entero, que no podemos estar salvando 7 veces por
programa. Claro.
No, vamos a la pausita.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.